اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Les habla Amar López. Estamos aquí de nuevo, como cada semana, desde hace ya 6 años.
Assalamu alaikum, mi nombre es Lubna Jamil y le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces. Sé todos bienvenidos.
Recuerden que nos están escuchando en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les adelantamos algunas de las cosas que le tenemos preparadas para hoy.
Les daremos algunos consejos para intentar ser más productivos en la vida y por lo tanto ser de más provecho para la comunidad.
Les hablaremos sobre el monopolio de la información debido a las redes en internet.
Les daremos algunos consejos para poder combatir el insomnio.
Les pondremos la segunda parte del khutbah que se impartió íntegramente en español el pasado viernes 28 de noviembre de 2014 en la mezquita Ar-Rahma de Carizal, en las Islas Canarias, titulado El bien y el mal, una elección.
En la sección del pergamino les informaremos de las contribuciones del Islam a la física.
Insólito, construyen un edificio con viviendas que tienen la posibilidad de estacionar los automóviles en sus balcones.
La música de Radio Dos Luces esta semana estará a cargo del cantante Muhammad Yasin Muhammad.
Nuestro compañero Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura por cortesía de la librería Lía.
Nuestro colaborador Munir González nos informará de nuevas noticias islamófobas en la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia.
Nuestro compañero Ahmed Bawish nos dará una nueva característica de los musulmanes en eliminando la islamofobia.
Bueno, pues con este adelanto de tema ya estamos preparados para comenzar. Empezamos el programa de hoy hablándoles del monopolio de la información que hay debido a las redes en Internet. Resulta que la concentración de la influencia en diversos ámbitos del mundo online se está haciendo cada vez más pequeña. Por el momento, las compañías que acaparan este poder parecen estar mejorando nuestra vida y además gratis. Sin embargo, cabe preguntarse si sus monopolios propiciarán que quizás en algún momento usen ese poder para sus propios intereses y que esos intereses colisionen con los nuestros, algo que ya, desde luego, en algunos casos se está empezando a ver. El triunvirato principal está presidido por Google, Facebook y Twitter. Echémosle un vistazo a los datos. En 2012, Google recibió 3.000 millones de peticiones de usuarios de 180 países diferentes, generando a la compañía unos ingresos de $50.000 millones. En 2013, Facebook contaba con 1.100 millones de usuarios activos, es decir, casi uno de cada siete habitantes del mundo, haciéndose así como el 72,4% del mercado mundial de las redes sociales. Sus visitantes se pasan una media de 405 minutos al mes, es decir, casi el doble que todas las redes sociales que vienen detrás en cuanto a popularidad, como son Tumblr, Pinterest, Twitter, LinkedIn, MySpace y Google. En 2012, Twitter tenía 500 millones de usuarios registrados y 200 millones de tuiteadores activos. El resto se dedicaba solo a leer los tweets. Se ha calculado que ingresó unos 1.000 millones de dólares en el año 2014. Tampoco muy atrás se quedan sitios como Amazon o eBay. Según un estudio de Forrester Research, uno de cada tres usuarios que busca algún producto en Internet empieza la búsqueda en Amazon.com. Su red logística sirve en 178 países. En 2008, eBay se había hecho con el 99% del mercado de las subastas por Internet en Estados Unidos. En 2012, los ingresos de eBay ascendían a 14.100 millones de dólares. Si bien todas estas compañías han asumido muchos riesgos y han hecho gala de una gran inventiva, probablemente incentivados por la posibilidad de obtener los beneficios que ahora tienen, lo cierto es que no existe nada comparable a estos monopolios en la historia del comercio tradicional no virtual, lo que supone algunas inquietudes para alguna gente. De hecho, Jeremy Rifkin, en su libro La sociedad del coste marginal cero, establece unas preguntas, que son: ¿qué pasaría si el conocimiento colectivo de gran parte de la historia humana estuviera controlado por el motor de búsqueda Google? ¿O si Facebook fuera el único supervisor de una plaza pública virtual que conectara la vida social de miles de millones de personas? ¿O si Twitter fuera el único medio de propagar rumores? ¿O si eBay fuera el único centro de subastas mundial? ¿O si Amazon acabara con el mercado virtual para casi todas las compras por Internet que se hicieran en el mundo? Pues ahí quedan esas preguntas, aunque nosotros pensamos que la contestación a estas preguntas es que un mundo controlado de esta manera sería un mundo vacío de sentimientos reales y que se notaría en falta la interactuación con otros seres humanos. Sería, por lo tanto, un mundo solitario, frío y totalmente manipulado.
www.radiodosluces.com.
Pasamos ahora a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Las guerras causaron 5,5 millones de desplazados en la primera mitad de 2014.
Los distintos conflictos que tienen lugar en el mundo, pero particularmente en Oriente Medio y en África, empujaron al éxodo a 5,5 millones de personas en la primera mitad de 2014, según ha informado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para este periodo. De esos 5,5 millones de víctimas, 1,4 millones de personas huyeron a un país distinto, es decir, son refugiados, y el resto fueron desplazados dentro de las fronteras del suyo. ACNUR señaló que con este nuevo flujo de desplazados y refugiados que necesitan asistencia vital, el número total de personas que ayudaba a mediados del año pasado se elevaba a 46,3 millones en todo el mundo, lo que significa 3,4 millones más que al final de 2013. Por primera vez, los sirios se han convertido en el mayor grupo al que ACNUR presta asistencia, superando a los afganos, que durante tres décadas representaban la nacionalidad más numerosa. Con más de 3 millones de refugiados, según cifras completas de junio pasado, los sirios constituyen el 23% de todos los refugiados ayudados por ACNUR a nivel mundial.
La policía de Nueva York visita la mezquita de Brooklyn.
La policía de Nueva York visitó la semana pasada la mezquita de Brooklyn a invitación del imán Kenneth Tasken. Los policías realizaron una visita guiada y pudieron conocer las creencias del Islam y las prácticas religiosas de los musulmanes. Asimismo, los oficiales tuvieron la oportunidad de oír un sermón del viernes. Esta campaña tiene la finalidad de contrarrestar la mala visión que se estuvo practicando por parte de la policía de Nueva York en contra de los musulmanes en sus actuaciones después del 11 de septiembre.
En Dresde, en Alemania, miles de personas se manifiestan en contra de la islamofobia.
Miles de alemanes tomaron las calles en Dresde el fin de semana pasado para protestar en contra de los diversos grupos populistas de derecha y los movimientos nazistas y antiislámicos alemanes. Alrededor de unas 35.000 personas participaron en la marcha en Dresde, que condenó la islamofobia de algunas facciones políticas y grupos racistas como el Europeo Patriotas contra la Islamización de Occidente. La marcha comenzó con un homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de París.
En Holanda, los musulmanes inician campaña después de los ataques de París.
Un grupo de musulmanes holandeses ha dado inicio a una campaña titulada No Mi Islam, la cual ha sido respaldada por 11.000 personas durante el primer día. Los miembros del grupo organizador han declarado que el asesinato y el barbarismo no forman parte del Islam. Abdurrahman Akbulu, una de las figuras destacadas de la campaña, señaló que no podemos aceptar que haya gente que cometa actos de barbarie y terrorismo en el nombre de Dios.
Atacada con disparos una mezquita de Soissons al noreste de París.
La mezquita de la localidad de Soissons, a unos 100 kilómetros al norte de París, recibió el pasado día 10 de enero varios impactos de bala en la pared y en la entrada del edificio. El ataque, en el que no se registraron víctimas, se produjo hacia las 11:30 de la noche hora local. La fiscalía local ha abierto una investigación sobre lo sucedido que ha obligado a reforzar la seguridad sobre la mezquita. No es el primer centro musulmán atacado en Francia desde el atentado de ese miércoles pasado con la revista satírica Charlie Hebdo. En la madrugada del día 8 de enero, una granada explotó en un edificio en el que hay una mezquita en Le Mans, al oeste del país. Un cristal fue perforado en ese mismo lugar por una bala que había acabado en un tabique.
Pintadas contra la comunidad musulmana en la mezquita de San Juan de los Lagos, en Burgos, en España.
El templo amaneció con esvásticas en la puerta y expresiones contra quienes profesan la religión islámica. Igual que los musulmanes asentados en la capital no piensan que la sociedad burgalesa esté representada por quienes la semana pasada por la noche hicieron estas pintadas xenófobas en la mezquita de San Juan del Lago, tampoco quieren que la ciudadanía juzgue al Islam ni a los musulmanes por ningún acto realizado por terroristas. Los musulmanes, como cada día, se congregaron a las 6 de la tarde en la mezquita de San Juan de los Lagos y se toparon con las esvásticas pintadas xenófobas en la puerta y en uno de los muros exteriores. La Policía Nacional ya conoce los hechos y la Brigada de Información se encargará de investigar quién está detrás de este acto racista y terrorista.
La Halal Business School imparte un curso para comprender el turismo islámico.
El auge de la demanda de servicios halal relacionados con el turismo hace necesaria la formación de los profesionales del sector. De ahí que la Escuela Halal, Halal Business School, Centro de Formación, Empleo y Negocios dependiente del Instituto Halal de la Junta Islámica y con sede en Córdoba, organice la celebración del que será el segundo curso de experto en turismo halal. A este respecto, y en declaraciones a Europa Press, el director de la Escuela Halal, Hanif Escudero, ha explicado que halal es un concepto global que hace referencia al conjunto de prácticas y conductas que son permitidas y saludables por la ley islámica. Y en la actualidad, la industria turística halal está creciendo, por lo que existe una especial demanda de personal cualificado para garantizar con calidad las distintas etapas de un servicio turístico halal. En este sentido, el señor Escudero ha señalado que según un informe presentado por Dinar Standard el pasado 8 de marzo en la feria ITB de Berlín, hacia el año 2020 el 14% de los viajes internacionales será realizado por turistas musulmanes. Por este motivo, la Escuela Halal ha organizado la segunda edición de este curso pionero de expertos en turismo halal, servicios, ocio y hospitalidad, que tiene lugar desde el 12 de enero hasta el mes de marzo y que concluirá con un broche de oro, pues se celebrará entonces en Córdoba el primer Congreso Internacional Halal, un concepto global, al que asistirán más de 400 expertos y científicos de la industria y el turismo halal.
El Banco Mundial de Alimentos anuncia el restablecimiento de la ayuda a 500.000 de refugiados en Kenia.
El Programa Mundial de Alimentos anunció que se restablecerá la asistencia a refugiados en Kenia durante el mes de enero, gracias a nuevas contribuciones de los donantes internacionales. En concreto, ha conseguido recaudar 45 millones de euros en colaboración con ACNUR, la Agencia de Ayuda al Refugiado de la ONU. Según explica Naciones Unidas en su página web, distribuye comida dos veces al mes a 500,000 de refugiados en dos campamentos al norte de Kenia. Sin embargo, en noviembre la agencia redujo sus porciones a la mitad debido a la falta de fondos. Según el Programa Mundial de Alimentos, esas personas dependen de la asistencia para su supervivencia, por lo que las políticas de Kenia, porque las políticas de Kenia le prohíben trabajar fuera de los refugios donde están albergados, lo que los hace extremadamente dependientes de la ayuda. El dinero que se ha recaudado para reactivar toda la ayuda que se estaba prestando en la zona ha sido gracias a las donaciones de Dinamarca, Alemania, Arabia Saudita, Reino Unido y Estados Unidos.
Pintadas vandálicas en una antigua mezquita española en Jerez.
La antigua mezquita de la organización llamada Islámica del Andaluz o Liga Morisca, ubicada en la calle Ruiz López de Jerez, ha amanecido en estos días con pintadas amenazantes contra el Islam. En rojo y con una diana pintada en la puerta, la fachada apareció teñida de frases contra la religión musulmana, ya que se podía leer Fax Islam, aquí rezan asesinos y volver a vuestro país. La llamada Islámica del Andaluz es una organización cultural de musulmanes andaluces, es decir, españoles, creados en 1980 con una escisión del Frente de Liberación de Andalucía que tiene como objetivo la recuperación y difusión del Islam como referente de la cultura tradicional andaluza. Los mensajes además estaban dirigidos contra Al-Qaeda y el Estado Islámico, algo que no tiene nada que ver con los musulmanes. Se da la circunstancia de que además varias mezquitas en estos días de Madrid fueron también objeto del vandalismo con pintadas como Islam fuera de Europa.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestro colaborador y compañero Ahmed Bajwish nos hablará de lo importante que es en el Islam tener iniciativa en la sección que hemos titulado Eliminando la Islamofobia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eliminando la Islamofobia. Hoy hablamos sobre tener iniciativa en el Islam. La iniciativa es un bello término que transmite responsabilidad, empeño y una elevada voluntad para trabajar en diferentes ámbitos. El Corán recoge este término en varias surat. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Hadid, el hierro: rivalizad en la obtención del perdón de vuestro Señor y de un jardín tan vasto como el cielo y la tierra, preparado para los que creen en Allah y en sus enviados. Además, en Surat al-Imran, la familia de Imran dijo: y apresuraos a obtener el perdón de vuestro Señor y un jardín tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido preparado para los temerosos de Allah. Y en Surat al-Baqara, la vaca, dijo: rivalizad en buenas obras. También en Surat al-Anbiya, los profetas, donde Allah les describe diciendo: rivalizaban en buenas obras, nos invocaban con amor y con temor y se conducían humildemente ante nosotros. En los dichos del profeta también se incentiva este término. Cuenta Muslim sobre Abi Huraira, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, dijo: tened iniciativa, ya que las tentaciones son como los tramos oscuros de la noche, donde el hombre amanece creyente y anochece incrédulo, o anochece creyente y amanece incrédulo, vendiendo su din por las instigaciones de la vida mundanal. Existe otro significado de la iniciativa de la jurisprudencia islámica, y es de ser positivo, que consiste en que la persona tenga un rol positivo en la vida, un rol para trabajar su din, a las personas que le rodean y a su sociedad, ya que el Islam no reconoce a la persona vaga, que no se valora, que no trabaje y ni siquiera deje una huella positiva. Lo que justifica esta realidad, un dicho del profeta que lo contó Abu Dhar, dijo: oh profeta de Allah, ¿cuál es el hecho que protege al siervo del infierno? Dijo el profeta, la paz y bendiciones de Allah sean sobre él: tener fe plena en Allah. Respondió Abu Dhar: oh profeta de Allah, la fe tiene que estar acompañada de hechos. Dijo el profeta que done de lo que Allah le dio. Dijo Abu Dhar, ¿y si un pobre no puede donar nada? Dijo el profeta de Allah, entonces que ordene y ayude a realizar el bien, y que dirija y ayude a apartarse del mal. Replicó Abu Dhar, oh profeta de Allah, ¿y si es un siervo que no puede ordenar realizar el bien y tampoco dirigir que se aparte del mal? Dijo el profeta, que construya algo para un dependiente. Dijo Abu Dhar, ¿y si él mismo, un dependiente que no sabe hacer nada? Respondió el profeta, entonces que ayude a una persona débil. Volvió a replicar Abu Dhar, ¿y si él mismo se encuentra en una situación vulnerable y no puede ayudar a ningún débil? Respondió el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones sean sobre él. Parece que no quieres dejar que tu compañero que haga ningún bien. Entonces, que no dañe a la gente. Dijo Abu Dhar, oh profeta de Allah, ¿y si hace eso entrará al paraíso? Respondió el profeta, no hay ningún musulmán que haga un hecho de los anteriores sin que coja su mano y lo lleve al paraíso. Lo que podemos concluir es que el profeta de Allah quiere que el musulmán sea positivo y con una gran iniciativa y que no sea un vago inútil, relacionado al ser positivo con la señal de fe, y ser positivo es un hecho que lleva a la persona a ir al paraíso. Hay que dejar claro que la iniciativa no se encierra en solo los líderes, sino también en todas las personas que formamos la sociedad. Mujeres, hombres, jóvenes, todos ellos participan en el desarrollo y el bienestar espiritual de nuestra sociedad. Y hasta el próximo capítulo. Fi amanillah. That's calling, it's calling you and up, it's taking us up high to
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, aquí en Radio Dos Luces, esta semana le vamos a poner al cantante sudafricano Mohamed Yasin Mohamed y su primer álbum, The Scarf. Los temas que les vamos a poner son, en primer lugar, The Scarf, que da nombre al álbum. Durante el programa escucharemos el tema Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Rabbana y Palestine. Y al terminar el programa escucharemos el tema Home. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema The Scarf, interpretado por el cantante sudafricano Mohamed Yasin Mohamed.
Oh Allah, send your prayers and peace forever on the one you have left, Rasulullah. Let me tell you about the story of the scarf. Let me tell you where the story had begun. He became paralyzed, all given up on him. He sat and wrote praises for Rasul. Oh Allah, send your prayers and peace forever on the one you have left, Rasulullah. Let me tell you what followed on that night. In his moment of despair, he had seen a light. In his dream, he had seen our beloved standing and passing his hand over him. Oh Allah, send your prayers and peace forever on the one you have left, Rasulullah. Ya Rabbi bil-Mustafa balligh maqa, balligh maqa sidana waghfir lana, waghfir lana ma mada, ya wasi al, ya wasi al-karami. الصلاة والسلام عليك يا رسول رسول الله نبي الله. Oh Allah, send your prayers and peace forever on the one you have left, Rasulullah. Let me tell you how the story found its name. Let me tell you how the story found its end. When he woke that day, he found by his side the scarf that Rasul had worn. When he tried to move, he moved once again. His body was finally cured. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul, ya Nabi Allah, Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul, ya Nabi Allah, Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul, ya Nabi Allah, Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul, ya Nabi Allah, Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul, ya Nabi Allah, Rasulullah.
Dios no es adorado con algo mejor que el intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Dormir es fundamental para poder funcionar bien al día siguiente. Sin embargo, la velocidad de la vida moderna y el estrés asociado a nuestra rutina provoca que poder conciliar el sueño se convierta en una lucha diaria. Es por esta razón que en la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, hoy les daremos algunos consejos para poder combatir el insomnio. Tomar un baño al atardecer.
Algunos señalan que es mejor tomar una ducha en la mañana para así despertar más activo y concentrarse mejor. Otros optan por hacerlo en la noche, ya que eso les ayuda a relajarse. Pero la mejor alternativa es tomar un baño al atardecer, ya que esto ayuda a conciliar el sueño, puesto que el agua caliente eleva la temperatura corporal, lo que equilibra la reducción de esta que se produce al dormir. El baño debe tomarse por regla general 1 o 2 horas antes de acostarnos, de lo contrario contribuirá a que nos sintamos más despiertos. Así lo explica el señor Diego García Borrego, director del Instituto de Investigaciones del Sueño.
Hacer ejercicio 3 horas antes de ir a la cama.
El deporte trae consigo una serie de beneficios para el cuerpo, incluso puede ayudarnos a conciliar el sueño, pero siempre que se realice de manera correcta. El ejercicio físico, especialmente el aeróbico o cardiovascular, aumenta la temperatura del cuerpo, lo que favorece el descanso. Sin embargo, este debe ser realizado con un mínimo de 3 horas antes de ir a dormir.
Cena ligera y 3 horas antes.
De todos es sabido que las comidas pesadas provocan problemas para dormir, por lo que los expertos recomiendan siempre cenas ligeras, pero también tener una diferencia de al menos 3 horas entre irse a dormir y la última comida y bebida del día. Tomar leche o una infusión es la excepción. Lo mejor es que sea una bebida caliente que ayude a aumentar la temperatura corporal, algo que, como ya se ha señalado, siempre es positivo en este momento del día. Por supuesto, deben abstenerse de esta práctica las personas con problemas gástricos o prostáticos, ya que la ingesta de líquidos puede producirle ganas de orinar que les despierten durante la noche, según nos dicen los especialistas.
Temperatura y oscuridad.
Mucho calor o mucho frío pueden provocar que permanezcamos despiertos. Es por eso que el especialista recomienda mantener la habitación donde se duerme entre los 22 y 23 grados centígrados. Según explica el doctor Christopher Winter, director de la unidad de sueño del Hospital Estadounidense Martha Jefferson, la cama fresca conduce a un sueño más profundo. Pero no basta con eso, ya que también se debe tener la precaución de mantener la mayor oscuridad posible, ya que la luz, ya según explica este señor, afecta al ritmo circadiano de la hipofosis y la producción de melatonina y serotonina, dos hormonas muy importantes durante el sueño. Para ello, los antifaces pueden ser una buena alternativa si no podemos quitar la luz.
¿Usar calcetines?
Claro, aunque tiene sus contras con la pareja, el uso de calcetines puede resultar muy importante para poder conciliar el sueño en poco tiempo. Los pies y manos a temperatura adecuada pueden promover el inicio del sueño.
Fijar una hora para dormir, pero no obsesionarse.
Estudios aseguran que fijar una hora para ir a la cama resulta muy beneficioso para poder conciliar el sueño. Incluso aseguran que es importante mantenerla incluso los fines de semana. Sin embargo, el doctor García Borreguero explica que no debemos ser tan literales. Es decir, no hay que obsesionarse con irse a la cama una hora determinada o solo porque se esté haciendo tarde. Debemos acostarnos solo cuando nos sintamos cansados con verdaderas ganas de dormir.
¿Es buena la siesta?
Hoy en día todavía existe debate en torno a este tema. Existen expertos que señalan que si se ha logrado dormir bien en la noche, la siesta puede no ser necesaria. Mientras hay otros especialistas que dicen que un descanso de no más de 30 minutos pueden inyectar a la persona con energía suficiente para afrontar el resto de la tarde. Pero lo cierto es que si durante la noche no ha logrado descansar lo necesario, entonces las siestas van a resultar vitales.
Relajarse antes de dormir.
Bueno, como ya dijimos antes de ir a la cama debemos evitar comer y realizar ejercicio, por lo que solo nos queda tratar de calmar el estado de ánimo y relajarnos. Así lo afirma García Borreguero, que es conveniente realizar alguna actividad relajante como leer, escuchar música suave o dar un paseo para desconectar de las preocupaciones. Existen miles de formas de relajación, la mayoría depende de cada persona, pero meditar o simplemente respirar de forma pausada y profunda son de las más recomendadas.
Si nada funciona, levántese.
Desde luego, si ha probado todo y aún sigue sin poder dormir, entonces simplemente hay que levantarse de la cama. Quedarse acostado en la cantidad de horas que se quedan para volver a despertar puede ser una de las cosas más perjudiciales. A veces, un programa o leer algo poco estimulante con luz tenue puede favorecer el sueño. Si tampoco funciona, puede caminar por la casa en la oscuridad o sentarse en una silla cómoda.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Gabriela Herrera desde Quito, en Ecuador. La señorita Gabriela Herrera les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
El mulá Nasruddin estaba de continuo pensando manera de molestar a su vecino, que era un reconocido roñoso. Cierta noche entró silenciosamente en el patio del avaro, atrapó una gallina del corral y se largó con ella. Mientras escapaba se reía entre dientes con gran deleite, pensando en el dolor que tal pérdida causaría al rico pero avariento hombre. Después de andar un trecho comenzó a preguntarse por qué el ave no hacía ningún alboroto por su rapto. Tal vez había sido asfixiada por el grueso material de la bolsa en que apresuradamente la metió por la fuerza. Entonces Nasruddin se detuvo, abrió el saco y la gallina asomó la cabeza y empezó a hacer un ruido terrible. «Exactamente lo que yo pensaba», dijo el mulá. Está tan harta de la avaricia de mi vecino como yo. Esto es un rescate más que un robo.
Muchísimas gracias a la señorita Gabriela Herrera desde Quito, en Ecuador. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Coming home, oh what fun we had.
Going out with our mom and dad.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que les hemos traído hoy en Radio Dos Luces es que construyen un edificio con viviendas que tienen la posibilidad de estacionar los automóviles en sus balcones.
Hamilton Scott, un barrio de clase alta en Singapur, está ofreciendo a sus residentes el último lujo en términos de estacionamiento: un garaje individual para dos coches situado en el interior de cada piso. Una pared de vidrio separa el garaje del living, a través del cual se tiene una hermosa vista de los autos. El sistema es muy simple: cuando los residentes entran en el edificio, colocan su auto en un ascensor de cristal que lo sube hasta la propiedad. Dentro del mismo apartamento, el auto es estacionado en un espacio cubierto y vidriado, tan amplio como para estacionar dos vehículos. No es solo un estacionamiento, explicó el delegado de la firma de desarrollo inmobiliario de propiedad de Scop. Él considera que es una forma innovadora de utilizar los coches lujosos como parte de la decoración del hogar. El diseño único de este garaje permite mostrar sus preciadas posesiones a todo el mundo, en lugar de esconderlas en los garajes subterráneos. Este edificio es el primer edificio del mundo en ofrecer un sistema tan avanzado de estacionamiento. En el edificio también hay gimnasios, salas de reuniones, jacuzzi y pileta. Una sola propiedad puede costar entre 9,4 millones y 23,5 millones de dólares. Los alquileres llegan a costar hasta 11.000 dólares por mes. Vamos, solamente para gente muy rica.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, en la sección del pergamino donde os contamos historias de los caballeros del Islam, esta semana les hablaremos de cuál fue la contribución del Islam a la física y a su desarrollo como ciencia.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Para el siglo IX, los científicos musulmanes habían descubierto las leyes de la resistencia de los materiales, la mecánica y la estabilidad. Durante este estudio de las leyes de la física, Al-Kindi describió científicamente los fenómenos de la reflexión y la refracción de la luz y las teorías del sonido y del vacío. Los siglos X y XI vieron los principios científicos relacionados con el péndulo, mucho antes que Galileo, es decir, en 1564 al 1642. Solo hasta 1992 el Papa perdonó a Galileo por la herejía de enseñar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, en el siglo X, Ibn al-Haytham describió y utilizó su método científico. Vale la pena notar que el término ciencia no fue usado en Europa sino hasta el año 1340 después de Cristo. Y fue solo en 1840 después de Cristo que la palabra científico fue usado en el idioma inglés por primera vez. Los hallazgos de Ibn al-Haytham sobre la óptica geométrica en el 965 después de Cristo fueron usados en las invenciones europeas como cámaras y sofisticados lentes, y son erróneamente atribuidos a Snell en el siglo XVIII y XIX como las leyes de Snell. Los científicos musulmanes descubrieron los principios de la homogeneidad y de la heterogeneidad en el contexto del aire rarificado. Conceptos y clases de distorsiones ópticas fueron exploradas y utilizadas al manufacturar lentes y espejos. No solo sabían que la luz tiene velocidad, sino que también compararon las velocidades de la luz y el sonido y encontraron que la primera era más veloz que la segunda. Ellos estudiaron y formularon leyes de mecánica e hidroestática, que usaron para determinar tensiones de varios tipos de superficie, de gravedad específica y densidad de distintas formas de materia. El concepto de la gravedad de la Tierra fue conocido por Abulfat Abdurrahman al-Hassini en el siglo XII, esto es, varios siglos antes de que Isaac Newton, quien solo lo refinó posteriormente. Fue el mismo Al-Hassini quien también explicó el fenómeno natural del arco iris, en términos de óptica. En el campo de la física aplicada, Al-Jazari en el siglo XIII probó su prominencia con su libro que trata sobre los aparatos hidráulicos, Kitab al-Ma'rifa wal-Hiyal al-Handasa, y su contemporáneo Naim al-Rahman ganó fama en su exhaustivo volumen sobre las técnicas y dispositivos pirotécnicos tanto para defensa como para usos ceremoniales.
Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar.
www.radio2luces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema de esta semana titulado Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por Muhammad Yasin Muhammad.
Rasul Allah, Rasul Allah, Rasul Allah, Habib Allah, Rasul Allah, Rasul Allah, Rasul Allah, Rasul Allah, رسول الله حبيب الله رسول الله رسول الله. On the 12th Rabiul Awwal, a light had shone in the sky. It was the day of Muhammad, a day that changed mankind. The birth of Rasul, the birth of Nabi, the birth of Habib. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله نبي الله رسول الله بشير الله رسول الله. In the cave of Hira, Jibreel had come. He said, beloved Rasul, you are Nabiullah, you are Bashir, you are Rasul, you are Taha. Rasul Allah, Rasul Allah, Rasul Allah, Rasul Allah, Habib Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, حبيب الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله. When he descended the caves, his heart was so full of fear. There was only one who had chased his fears. She was the first, she was his wife, Khadija her name. She stood by his side, the first of his wives, Rasulullah. Rasulullah, Habib Allah, Rasulullah, Nabi Allah, Rasulullah, Bashirullah, Rasulullah. After every salah, Rasulullah said a cry. He had only cried for his people, my ummah, ummati, my ummah, my ummah, ummati, my ummah, my ummah, ummati, my ummah, ummati, my ummah, ummati, my ummah. Rasulullah,
رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله
Os trajimos la verdad, pero la mayoría sentisteis aversión a la verdad. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sora 43 y en la Ley A7.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces y ahora pasamos el micrófono a nuestro colaborador Munir González en representación de la ONG Musulmanes por la Paz para que nos cuente nuevos casos de noticias que contienen rasgos de islamofobia. Asalamu alaikum.
Waalaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Hoy esta semana tenemos muchas noticias, supongo.
Sí, ha sido una semana un poquitito difícil.
Pues nada, cuando quieras.
Bueno, en primer lugar quería expresar mi condena, sin paliativos, de los actos de terrorismo sucedidos estos días en Francia, llevados a cabo por supuestos musulmanes en nombre de un supuesto islam. Nosotros, como musulmanes, condenamos cualquier violencia y derramamiento injustificado de sangre. Por esa misma razón, ya que estamos aquí, aprovecho para condenar igualmente el derramamiento de sangre que se está llevando a cabo en Irak, en Pakistán, en Nigeria, en Somalia, en Mali, en Afganistán, en Siria, en Líbano, en Palestina y en Palestina. También me solidarizo con las víctimas que mueren constantemente en el estrecho por llegar a un oasis de libertad, como es Europa. Oasis que se les niega como a un hambriento. Especialmente ahora que se va a cumplir un año de las 15 muertes en las playas del Tarajal. Pero bueno, continuemos hablando de islamofobia. Evidentemente, estos días, después de los atentados en Francia, se está dando un rebrote, por llamarlo de alguna forma, de incidentes con un marcado carácter islamófobo. Y es que estos hechos son un buen caldo de cultivo para grupos neonazis y islamófobos. Hasta ahora tenemos constancia de agresiones verbales, sobre todo a mujeres musulmanas, son así de valientes, insultándolas, llamándolas asesinas y mandándolas a sus países. Y si son españolas, pues también se las insulta, en algunos casos por internet, ni siquiera cara a cara, la valentía es inmensa, como ocurre, por ejemplo, con los insultos y amenazas que están recibiendo en Arabia Andújar. También se están registrando ataques con pintadas en mezquitas y asociaciones musulmanas. Por ejemplo, aquí en Madrid, en la mezquita de Abu Bakr, la famosa mezquita de Estrecho, amaneció con pintadas llamando perros a los musulmanes, proclamas como Islam no o Islam fuera de Europa. Otras mezquitas que también han sufrido estos ataques son, por ejemplo, por la del barrio de San Andrés, en Murcia, con esvásticas y llamados la expulsión de los inmigrantes, junto a expresiones insultantes que no vamos a reproducir. Del mismo modo, pues la mezquita de San Juan de los Lagos en Burgos, en el Centro Islámico Cultural de Jaén, con pintadas de Islam fuera de Europa, o la mezquita de Jerez, donde se vuelven a repetir Islam fuera de Europa, aquí rezan asesinos, volved a vuestro país, o ahora nos toca a nosotros, lo que, en mi opinión, es un paso más, ya que se pasa de los insultos a las amenazas. Y bueno, curiosamente, se repite mucho el mantra de Islam fuera de Europa, y no clásico fuera de España, que es lo que hasta ahora estamos acostumbrados. Por lo que yo creo que son consignas que están importadas desde fuera de España, y sería un tema bastante interesante a tratar en otro momento. Bueno, también me ha llamado la atención las palabras de un párroco de una iglesia de Morata, en Lorca, en las que en su homilía suelta perlas como que los musulmanes son unos fanáticos, que cuando vemos nuestras iglesias unos pocos niños haciendo la primera comunión, salimos a la calle y vemos a los otros niños, los de los inmigrantes musulmanes, que son más del doble, pensamos que llegará el día en que nos echen de nuestro país, como estuvo a punto de pasar con la Reconquista, que estos musulmanes que no toleran nuestras creencias acaparan la sanidad y los servicios sociales, o que algún día se casan con las españolas y las llevarán a sus países para tenerlas como esclavas y pegarlas. Bueno, evidentemente estamos convencidos que la inmensa mayoría de los párrocos y los feligreses de España no piensan así, y que estas manifestaciones no tienen nada que ver con el clero católico. Así que no vamos a culpabilizar a todos los católicos por estas declaraciones. Bien. Bueno, como ya he dicho, quienes están intentando aprovechar estos hechos son las organizaciones de ultraderecho. Por ejemplo, la filial española recién creada del grupo alemán Pegida, que son los patriotas europeos contra la islamización de Occidente, vaya nombrecito, han solicitado llevar a cabo una manifestación antimusulmana frente al Centro Cultural Islámico en Madrid, frente a la mezquita de M30. Afortunadamente, la delegación del gobierno ha denegado el permiso y se ha suspendido, aunque ellos dicen que no abandonan la idea y que harán todo lo posible por celebrarla en otro lugar. Incluso creo que, no sé en qué instancia española, creo, me parece, todavía no está confirmado, que sí que han dado el permiso, así que habrá que estar atento. Y bueno, luego tenemos también a dirigentes de Democracia Nacional que declaran que tenemos que empezar a deportar a musulmanes antes de que sea tarde. Vaya, otros como los de Plataforma por Cataluña, que incluso van a ir a Alemania a las manifestaciones convocadas por esta gente. Bueno, yo como soy bastante optimista, creo que la inmensa mayoría de los líderes políticos están intentando desmarcar estos actos terroristas de lo que es el Islam y sobre todo pues de la comunidad musulmana, y yo creo que la gran parte de la población aquí en España así lo ha entendido, menos los fanáticos de siempre, aunque sí que es cierto que habrá que estar vigilantes ante estos brotes de islamofobia que se puedan dar y no tener absolutamente ningún tipo de tolerancia con ello. Desgraciadamente no se puede decir lo mismo de ciertos medios de comunicación, sobre todo de algunos con tertulios de la televisión que han aprovechado los atentados para sacar a reducir su rancia retórica islamófoba y racista, incluso llegándose a preguntar si era posible imponer el modelo de sociedad europea occidental a las sociedades musulmanas. Ahí es nada, imponer un modelo a una sociedad. Y se supone que estos son los que defienden la libertad, pues vaya.
Desde luego que sí.
Libertad para ellos, claro, para los otros es pura, simple y llanamente imposición. Bueno, no voy a dar nombres también porque todos los conocemos ya de sobra. Igualmente conocidos son nuestros amigos y amigas que escriben en la prensa escrita y que con sus columnas están luchando constantemente para que todos los musulmanes seamos sospechosos. Terrorista puede ser tu vecino, el chaval de la frutería, la mujer que lleva al niño al colegio de tu hijo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que están haciendo es, pues, intentando alejar al Islam de la sociedad, a presentarlo como una religión incompatible con cualquier sistema en el que primen las libertades, como se supone que es el nuestro. Bueno, tenía pensado leer algunas líneas, pero mira, realmente estoy cansado de escuchar y leer en la misma frase tantas veces Islam y terrorismo y musulmán y terrorista. Así que yo creo que por hoy ya tenemos bastante, tristemente.
La verdad que sí que has hecho un barrido bastante bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Munir. Y bueno, te vemos dentro de 15 días otra vez, inshallah.
Inshallah.
www.radio2luces.com.
A continuación nos ponemos el tema Rabbana, interpretado por Mohamed Yassin Mohamed.
Illallahu, illallah, Allahu, Allah, Allah. Illallahu, illallah, Allahu, Allah, Allah. Illallahu, illallah, Allahu, Allah, Allah. Rabbana, ya Rabbana, 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 Rabbana, ya Rabbana. Ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi,
يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا We need you يا الله يا رحمن يا رحيم We need you يا مليك يا قدوس يا سلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا إلهي 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 بول جاؤ نزأ کی تکلیف کو يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي بول جاؤ نزأ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا We need you يا الله يا رحمن يا رحيم We need you يا مليك يا قدوس يا سلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا
La riqueza y la codicia son las raíces de todos los males. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Hoy en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la segunda parte del khutbah que se impartió íntegramente en español el pasado viernes 28 de noviembre de 2014 en la mezquita Rahma de Carizal en las Islas Canarias, titulado El bien y el mal, una elección.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único sin socio, único partícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, las paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dios alabado sea, tiene entre uno de sus hermosos nombres o atributos al Wali, el responsable de todas las cosas. Él es el único administrador y gobernador de la creación entera. Por lo tanto, toda su creación debe sentirse en sumisión a Dios alabado sea. Esta es la razón por la que los seres humanos debemos decidir ser musulmanes, muslim, que lo que quiere decir es que debemos decidir someternos a su voluntad. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de aquellos que se esparcen como el viento o aquellos que se aventan, a Dariat, y en la ley 56. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me veneren, sino para que me adoren. Es decir, que la única razón de nuestra existencia es adorar a Dios, alabado sea. Pero como dijimos antes, con la diferencia con respecto al resto de la creación, por ejemplo de los ángeles, de que somos nosotros los que decidimos entre si queremos adorarle o no. Una vez un hombre que acababa de volver de la peregrinación del Hajj comentaba a un sabio de la época las aventuras de su viaje y de sus compañeros de ruta. Alababa en particular, de manera extremada, a uno de ellos. Era un hombre tan noble, estábamos orgullosos de la compañía de un hombre tan honorable, volcado sin descanso a las prácticas religiosas. Apenas habíamos hecho un alto en una etapa cuando se iba a un rincón donde extendía su alfombrilla de la oración y se abandonaba a sus prácticas de adoración. ¿Y quién se ocupaba de sus necesidades entonces? ¿Y quién cuidaba de su montura? Preguntó el sabio. Era sobre nosotros sobre quienes recaía el honor de llevar a cabo esas labores. Él no se dedicaba más que a sus santas ocupaciones y no se ocupaba en absoluto de esas cosas, respondió el hombre. A causa de esto, vosotros erais superiores a él, entonces le respondió el sabio con total sabiduría. Es decir, hermanos, no se trata de abandonarnos a actos de adoración dejando de lado nuestras responsabilidades de la vida. Se trata de que hagamos que cualquiera de nuestros actos sea en sí un acto de adoración. Una vez que utilizando nuestra voluntad tomamos la decisión de cuál es el camino, Dios alabado sea, nos recompensará en base a esa decisión. Dice el Sagrado Corán en la sura del Creador y en la ley 15, para que les pague la recompensa que le corresponda y le aumente su favor, es cierto que Él es el más perdonador, el muy agradecido. Dios alabado sea es Ash-Shakur, el muy agradecido. Y también dice el Sagrado Corán en la sura de las abejas y en la ley 97, al que haga el bien, sea varón o mujer, siendo creyente, le haremos vivir sin duda una vida placentera y le daremos realmente su recompensa mejor a lo que habían realizado. Una vez, Abu Dahar recibió una carta que abrió y leyó. Venía de lejos y su autor le pedía un consejo general. Era de aquellos que conocían a Abu Dahar por la atención y el favor de que éste era objeto por parte del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que le había enseñado la sabiduría con sus palabras elevadas y llenas de sentido. Abu Dahar no le escribió en respuesta más que una frase, una corta frase. No obres con maldad ni enemistad con la persona que tú más amas en este mundo. Después cerró la carta y la envió. Este hombre no entendió nada de la carta de Abu Dahar, Dios esté complacido con él. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntó. ¿A dónde quiere llegar? No obres con maldad ni enemistad con la persona que tú más amas en este mundo. ¿Qué significa esto? Con seguridad esta frase esconde una verdad evidente. ¿Puede que se tenga un ser querido, el más querido de los bien amados, y que se le haga algún mal? No, solamente no se le hará ningún mal, sino que se sacrificaría uno en cuerpo y en bienes por él. Por lo demás meditaba que no podía perder de vista la personalidad del autor de esta frase. El autor de ella, decir Abu Dahar, yo estoy complacido con él. Y puesto que Abu Dahar es el Luqman de la comunidad islámica, es decir, es el sabio y razona con sabiduría, no tengo otro remedio que pedirle que me explique lo que ha querido decir con ello. Así se preguntaba y se hablaba este señor. Entonces le escribió una segunda carta a Abu Dahar pidiéndole aclaraciones. Y Abu Dahar, Dios te compasivo con él, le escribió la siguiente respuesta. Por el más adorado y el más querido de los seres para ti entiendo tú mismo y nadie más. Tú te amas a ti mismo más que a cualquier ser del mundo. Y si digo que no hagas prueba de enemistad hacia el más querido de tus bienes amados, esto significa no seas hostil contra ti mismo. ¿No sabes pues que toda transgresión, todo pecado que comete el hombre le perjudica directamente a él mismo y que es él el único perjudicado? Hermano, os aconsejo y me aconsejo a mí mismo tomar la decisión correcta, es decir, hacer el bien y dedicar nuestra vida a la adoración de Dios alabado sea. Dice también Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de la Estrella y en la Leya 43. Y es Él quien hace reír y hace llorar. Es decir, que Dios alabado sea es el único que puede hacernos sentirnos felices o desgraciados. Pero si nosotros nos sometemos totalmente a su voluntad, entonces es cuando podemos ver la alegría que hay en la tristeza. Por ejemplo, podemos estar tristes porque un ser querido ha abandonado este mundo, o por el contrario, podemos estar felices porque nuestro ser querido está ahora en manos de nuestro Señor, Dios alabado sea. Por lo tanto, si a un buen creyente le dan 1000 razones para ayudar o llorar o sentirse triste, perdón, él es capaz de dar 1001 razón para reír o sentirse feliz. Es importante que recordemos para sentirnos felices que Dios alabado sea es también al Hakam, el juez, y al Muqsit, el justo. Dios alabado sea es el que trae la justicia a su creación y por lo tanto es el único que tiene derecho a juzgar y a impartir justicia. Y también es Ar-Rahman, el más clemente, y Ar-Rahim, el más misericordioso. Un motivo más para estar contentos porque nunca debemos desesperar de su misericordia. Además, Dios alabado sea es At-Tawwa, el que acepta el arrepentimiento, y Al-Ghafar, el perdonador. Es decir, Él nos perdona y acepta nuestro arrepentimiento haciéndonos que retornemos a Él. Dice también Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de la Estrella y en la Leya 48, y es Él quien da riqueza y posesiones. Es decir, que otro de sus maravillosos atributos es Al-Mughni, el que satisface todas las necesidades. Allah subhanahu wa ta'ala hace rico o pobre a quien quiere. Luego Él puede disponer que el rico se haga pobre y que el pobre se haga rico. Algunos disfrutan en su riqueza y otros sufren en su pobreza. Muchos se vuelven vanidosos en su riqueza y algunos se vuelven desagradecidos y reclaman injusta su pobreza. Nosotros lo ignoramos, pero solamente Dios alabado sea sabe qué es lo bueno para nosotros. Uno ha de considerar que la pobreza y la riqueza, así como otros aspectos de nuestra vida, no son sino una prueba que indica nuestro grado de pureza. Por lo tanto, de nuevo, debemos decidir en ser fieles, tener confianza y estar sometidos al Creador, al Fátir, o ser infieles, desconfiados y rebeldes. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la Sura de la Estrella y en la Leya 44, que es Él quien da la muerte y da la vida. Nos nombra en esta sura dos de sus atributos más esperanzadores. Por un lado, Al-Muhyi, el dador de vida. Es decir, Dios alabado sea, decide quién es elegido para la vida. Si no fuéramos elegidos, simplemente no existiríamos. Pensad en ello. No crean ni por un momento que existir es un derecho nuestro. Por otro lado, Al-Mumit, el dador de muerte. Es decir, Dios alabado sea, decide en qué momento y en qué lugar vamos a morir. Y esto es lo esperanzador, que no morimos por decisión del azar o por cualquier otra criatura de la creación. Además, morir no significa dejar de existir, sino simplemente un descanso hasta que llega el día del juicio final, donde nos volverá a dar la luz de la vida para ser juzgados por nuestras decisiones y nuestras acciones. Anas ibn Malik dijo que una vez se preguntó al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, ¿cuándo será abandonado el ordenar el bien y prohibir el mal? El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, respondió: cuando aparezca entre vosotros lo que surgió entre los pueblos anteriores a vosotros, el dominio de vuestros pequeños y la corrupción de vuestros mayores, y el conocimiento en poder de vuestros peores. Este hadith está tomado del libro Muqtasar Ibn Qasir, síntesis de la interpretación del Sagrado Corán por Ibn Qasir. Wallah alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Palestine, interpretado por Mohammed Yassin Mohammed.
Don't know what I feel as the truth will reveal. Too much history, so much futility. So many lies, they always feed us. I really know what I believe. Every person in the land of Solomon faces so much oppression. Is this a fight for religion? Is this the fight for humanity?
Palestine, Palestine, what they want from you? Is it secrets or is it sacred holy land? The land of the olive tree, Palestine, 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 Palestine. Be it young, be it old, they are so bold. No tears, no cries, no fear in their eyes. They are our heroes and not our foes. Blood, heart and soul, we are one. Our brothers and sisters dream of freedom. Children fantasize about education. What makes them so different from us? Can you hear their hearts filled with cries? Palestine, Palestine, what they want from you? Is it secrets or is it sacred holy land? The land of the olive tree, Palestine, 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 Palestine. What the son of Palestine do to you? So young, so small, so fragile too. Oh daughter of Palestine, I stand with you. Your freedom will come, I promise you. Palestine, Palestine, what they want from you? Is it secrets or is it sacred holy land? The land of the olive tree, Palestine, 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 Palestine.
No vayas tras algo de lo que no tienes ningún conocimiento, del oído, de la vista, del intelecto, de todo eso se pedirá cuenta. Lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán en la Sura 17 y en la Leya 36.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla. Nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, nos recomendará una nueva lectura. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien.
Bueno, pues cuando quieras, comienza.
Mira, aprovechando que, bueno, este año el premio Nobel de literatura ha recaído en un escritor francés, Patrick Modiano, pues vamos a recomendar una novela suya. Patrick Modiano es un escritor que sus obras todas transcurren en París, digamos, que es como el cronista de la ciudad. Y tiene la virtud, bueno, a veces los premios Nobel son... pecan algunas veces por ser escritores complicados o que cuesta adentrar en sus novelas, pero en el caso de Modiano no, es un lector que, bueno, es un autor que se lee fácil y que puede resultar también próximo en su temática. En el Café de la Juventud Perdida es una novela que se editó en francés en el año 2008. Aquí se editó la traducción en el año 2008, la primera edición, y de hecho en francés fue en el 2007. Toda la acción transcurre en un café de París, en el Café Condé. Estos son los años 60, Y es el lugar de reunión de todo un grupo de gente, bueno, bohemia, no bohemia, bueno, es el centro de reunión de un grupo de amigos, como, bueno, quien no ha tenido en su juventud un centro de reunión, bueno, no se ha, no ha tenido alguna vez un café o un bar como centro de reunión donde acudir cuando no sabes qué hacer y allí encontrarte siempre a un grupillo con quien charlar, ¿no? A todos los personajes que van saliendo, la mayoría son personajes masculinos, y todo gira alrededor de un personaje femenino que se llama, al que llaman Lucky, ella realmente no se sabe cuál es su nombre, que es la hija de una trabajadora del Moulin Rouge, que un buen día aparece por allí y sin prácticamente hablar se convierte en el centro de todas las miradas y en un objeto de deseo de la mayoría de los que allí se reúnen. Como es natural, si queréis, bueno, os voy a leer el inicio de la novela, donde se hace una descripción de uno de los protagonistas, describe el café y describe el personaje.
Por supuesto.
De las dos entradas del café, siempre prefería la más estrecha, la que llamaban la puerta de la sombra. Escogía la misma mesa, al fondo del local, que era pequeño. Al principio no hablaba con nadie. Luego ya conocí a los parroquianos de Leconde, la mayoría de los cuales tenían nuestra edad, entre los 19 y los 25 años, diría yo. En ocasiones se sentaba en las mesas de ellos, pero las más de las veces seguía siendo adicta a su sitio, al fondo del todo. No llegaba a una hora fija, podía vérsela ahí sentada por la mañana muy temprano, o se presentaba a eso de las 12 de la noche y se quedaba hasta la hora de cerrar. Era el café que más tarde cerraba en el barrio, junto con Le Bouquet y la pérgola, y el que tenía una clientela más peculiar. Ahora que ha pasado el tiempo, me pregunto si no era solo su presencia la que hacía peculiar ese local y a las personas que en él había, como si lo hubiera impregnado todo con su perfume. Vamos a suponer que llevan allí a alguien con los ojos vendados, lo sientan a una mesa, le quitan la venda y le preguntan: ¿En qué barrio de París estás? Bastaría con que mirase a los vecinos y escuchase lo que decían, y es posible que lo adivinara, por las inmediaciones de la glorieta del Odeón, que siempre me imagino igual de lúgubre bajo la lluvia. Entró un día en Leconde un fotógrafo. Nada había en su aspecto que lo diferenciase de los parroquianos. La misma edad, el mismo atuendo desaliñado. Llevaba una chaqueta que le estaba larga, un pantalón de lienzo y zapatones del ejército. Hizo muchas fotos a los asiduos de Leconde. Él también se volvió un asiduo, y a los demás les parecía que le hacía fotos a la familia. Mucho más adelante se publicaron en un álbum dedicado a París, sin más pie que los nombres de los clientes o sus apodos, y ella aparece en varias de esas fotos. Captaba la luz, como se dice en el cine, mejor que los demás. En ella es en la primera en quien nos fijamos, de entre todos los otros. En la parte de abajo de la página, en los pies de foto, se la menciona con el nombre de Lucky. De izquierda a derecha, Zacarías, Luqui, Tarzán, Jean-Michel, Fred y Ali Sherif. En primer plano, sentada en la barra, Luqui. Detrás, Annette, Don Carlos, Mireille, Adamov y el doctor Bala. Está muy erguida, mientras que los demás tienen la guardia baja. El que se llama Fred, por ejemplo, se ha quedado dormido con la cabeza apoyada en el asiento de Moleskine y se ve muy bien que lleva varios días sin afeitarse. Hay que dejar claro lo siguiente: el nombre de Luqui se lo pusieron cuando empezó a ir asiduamente por Leconde. Yo estaba allí una noche, cuando entró a eso de las 12, y ya no quedaban más que Tarzán, Fred, Zacarías y Mireille sentados en la misma mesa. Fue Tarzán quien exclamó: «Anda, aquí viene Lucky». Primero pareció asustada y luego sonrió. Y lo dejamos aquí, ¿no? Para dejar un poco de...
Si no, no nos vayas a contar toda la historia, ¿no?
No, con toda la historia. Pero bueno, un poco así ya se ve que, bueno, esta joven así enigmática que se convierte en la atracción de las tertulias del bar Leconde.
Bueno, me imagino que a lo largo del libro se hablará justamente de esas tertulias, ¿no?
Sí, bueno, de hecho está dividido en cuatro partes, cada parte la relata uno de los asistentes y da su opinión sobre y su versión sobre el personaje este de Lucky, que también un buen día pues desaparece del mapa.
Bueno, no nos cuentes más. Pues nada, Carla, muchísimas gracias.
Sí, espera, perdona, porque sí, me parece que no he dicho, está editado por Anagrama, creo que no he dicho la editorial. Y ahora, al haberse dado el premio Nobel, pues es una novela que se está reeditando toda su obra y es fácil de encontrar en cualquier librería.
Pues nada, como te decimos toda la semana, muchísimas gracias por recomendarnos esta lectura y nos vemos de nuevo dentro de 15 días, inshallah. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que el color del aceite de oliva no tiene nada que ver con su calidad? Efectivamente, el color no nos indica nada acerca de la calidad ni el sabor del aceite de oliva, por lo que este no debería escogerse en función de su tonalidad. El color de los aceites de oliva virgen extra o virgen varía en función del tipo de aceituna y su grado de maduración. La calidad del aceite de oliva va en su contenido en ácidos grasos monoinsaturados que contribuyen a mantener adecuados niveles de colesterol en la sangre. También contienen elementos antioxidantes, polifenoles y vitamina E, por lo que el aceite de oliva se suele llamar el aceite de la vida.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, le vamos a dar algunos consejos para intentar ser más productivo en la vida y, por lo tanto, ser de más provecho para la comunidad. Quizás en algunos instantes perdemos la perspectiva de que aquello realmente importante no son el número de horas que dedicamos a una tarea, sino la eficiencia con la que la llevamos a cabo. Por ello, para tratar de ser más productivo, debemos administrar todos nuestros recursos de forma adecuada. Para ello, le damos a continuación los siguientes consejos. Primero, sea saludable. Mantener hábitos diarios sencillos y corrientes, la higiene, un estilo de vida activo, comer pensando en la salud o tomarse un respiro cuando se encuentre enfermo debe ser su prioridad casi siempre. Sin lugar a dudas, su cuerpo lo recompensará siendo más productivo. Segundo, diferencie lo importante de lo urgente. Ahorrarán tiempo determinando cuáles son sus objetivos para así realizar primero aquellas tareas de las que se esperan resultados inmediatos. Tercero, no estén siempre disponibles. Esto es fundamental. El descanso es absolutamente necesario. De modo que sí, apague de vez en cuando el móvil. Cuarto, pida ayuda y consulte sus dudas. Pregunte. Esto jamás ha matado a nadie y no se le puede cobrar por hacerlo. Ganarán más tiempo que si intentan la aventura por su cuenta, sin los conocimientos o la información necesaria. Quinto y último, organícese. Admitámoslo, es tedioso y en muchas ocasiones nuestra pereza es más fuerte. Pero si nos lo proponemos, lograremos ser altamente eficientes organizando al menos aquello que sea prioritario y de lo que tengamos mayor rendimiento. En fin, esperamos que estos sencillos consejos sirvan para que seamos más provechosos para la sociedad que nos rodea. Bueno, pues con estos productivos consejos hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy,
ya que nuestro objetivo es, además de informar, entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Home, interpretado por el cantante Muhammad Yasin Muhammad. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Walking down the lonesome road, staring all around me. Empty faces, unseen places seem so foreign to me. Whoa, whoa, whoa. The only place I'd rather be is home, my one and only. Ooh, thinking of your food, your blissful mood, on my mama's lap, on my daddy's back. Thinking of your smile fills my lonesome mind. Hunger goes away, start a new day. After school, feel no rules, time to face the world so cruel. Far away from home we travel upon the newfound route. Whoa, whoa, whoa. Looking back we ask ourselves where the time has gone. Ooh, no time for rest. Gotta do my best, growing so large, rearrange my nest. Small steps gone, big steps done, time for a run, end of my fun. When we young wanna run, we just wanna grow up, grow wild. When we up so tall, wonder why we so down. Down, down, down. Age becomes tough and hard, domestic bliss becomes a rush. Who becomes a rush? Thinking of your food, your blissful mood, on my mama's lap, on my daddy's back. Thinking of your smile fills my lonesome mind. Hunger goes away, start a new day. Ya Allah, Rahman, Rahim, Ya Ghafur. Allahu Ghaffar, Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. يا الله فتى عليم قابد يا باسي خافض حسبنا الله ونعم وكيل نعم مولى ونعم النصير. Guide me in my path, help me in my task, while praising you I'll be loved to Rasulullah. Thinking of your food, your blissful mood, on my mama's lap, on my daddy's back. Thinking of your smile fills my lonesome mind. Hunger goes away, start a new day.